buena música estamos escuchando en esta tarde en Radio Nuevo Mundo. Allí teníamos Con Suavidad de Los Prisioneros. El día de hoy, como les comentaba, queremos recomendar a nuestros auditores todo el material que está poniendo a disposición Bibliotank. Recuerden conectarse con las redes sociales de Bibliotank, que se encuentran simplemente así como Bibliotank, así de facilito. Y bueno, les puedo comentar que nuestros amigos de Bibliotank comienzan ya en esta jornada con Agatha Christie, las lecturas en torno a la tremenda autora, una leyenda, ¿no?, de la literatura universal, centrada siempre en la escritura policial. Hoy es el día del prometido club de lectura de Agatha Christie, una de las autoras más traducidas en el mundo, y que estará disponible para sus inscritos a las 19:30 horas. Christie, cuya primera novela se publicó en 1920, se ha mantenido vigente en el campo literario por ya 100 años, con personajes como Poirot o Miss Marple. Entre sus novelas se destacan títulos como 10 negritos, Asesinato en el Orient Express, 3 ratones ciegos, Muerte en el Nilo, El asesinato de Roger Ackroyd o Matar es fácil, entre muchos otros. Las adaptaciones para el cine de su obra se cuentan por decenas, y hoy ya es posible entonces conectarse con Bibliotank y Agatha Christie. Estamos en contacto con nuestro amigo Jorge de Bibliotank, que nos va a contar más detalles respecto a lo que están desarrollando. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Richard, habla Sebastián, no Jorge, lograron conectarme.
Ah, muy bien, Sebastián, perfecto. Bien, Sebastián, yo les comentaba a nuestros auditores que ya desde hoy se pueden conectar con la tremenda obra de Agatha Christie, ¿no?
Sí, mira, en realidad reprogramamos justo ayer, tomamos la decisión porque ha habido poco quórum, sobre todo por la situación que ha cambiado un poco más drásticamente lo que estamos viviendo en el país. Así que la vamos a reprogramar para iniciar el próximo mes. Hablamos con las personas que estaban inscritas y le invitamos a la gente a inscribirse igual para que así podamos partir prontamente y disfrutar de Agatha Christie.
Perfecto, para el próximo mes entonces se comenzaría entonces con Agatha Christie, que tiene una cantidad de libros increíble, ¿eh? O sea, yo estaba revisando su literatura y siempre comprometida con el misterio, con los crímenes y los posibles culpables. Muy entretenida la dinámica de los libros de Agatha Christie.
Sí, creemos que es una muy buena obra para desconectarse de lo que se está viviendo hoy porque nos mete en otro ritmo, en otras situaciones, y nos hace, creo que es una literatura fácil para entrar y quedarse habitando el libro, y no darse cuenta cuando ya uno está casi terminando su última página.
Muy bien, y también Sebastián, comentar qué es lo que ocurre con Ordenar la Vida, ¿no?, que es otro de las posibilidades de lectura que ustedes están ofreciendo. ¿Qué ha pasado con Ordenar la Vida? ¿Ha tenido cambios también en su inicio?
Estamos evaluándolo también, probablemente suceda lo mismo, porque muchas personas nos han comentado como que hay interés, pero también ha habido el conflicto monetario que también estamos viviendo. Y también creemos que hay un cambio de switch, que lo notamos también en las redes y en otras como cosas que realizamos, entre ese hito que habrá pasado hace no recuerdo, pero cuando decretaron ya la cuarentena en el Gran Santiago, y todos esos cambios que han aparecido, yo creo que la gente estaba un poco como en otro ritmo. Entonces también somos conscientes de eso, y por lo mismo también el de Agatha lo movilizamos pensando también en que ya va a haber un ritmo diferente quizás en unas semanas más. No lo sabemos, nadie sabe, pero también es el equilibrio que tenemos que hacer las entidades culturales frente a lo que estamos viviendo todos y todas.
Sí, por supuesto que se entiende, ¿no? Hay que siempre ir adaptándose al dinamismo de estos tiempos que son tan nuevos y extraños, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con las lecturas diarias? ¿Continúan con las lecturas breves, los cuentos para digerir o la narrativa para adultos?
Sí, Sí, con eso seguimos porque hay un grupo de personas que nos sigue constantemente, entonces no queremos dejar de compartir ese espacio que nos han dicho, nos han escrito, que valoran bastante, entonces hemos decidido mantenerlo. Eso sí, modificamos hace una semana, ya habíamos modificado el horario, entonces a las 2 lee el Coque los cuentos para digerir, y a las 6:30 estamos con narrativa para adultos, en particular estamos leyendo 1984. Y te cuento que tenemos una noticia que parece quizás pequeña en todo lo que estamos viviendo, pero hace poquito Instagram nos habilitó la posibilidad de subir contenido a Instagram TV, entonces ahora todas las lecturas están quedando colgadas del Instagram, así que si alguien recién se quiere conectar, puede ponerse al día también con los libros que son un poquito más largos.
Perfecto, y a través de Instagram también se continúa, Seba, con el tarot literario, llega la sacerdotisa.
Exacto, sí, este viernes continuamos a las 5:30 con el tarot literario, y la idea es que la gente, bueno, conozca cada viernes una carta, y después de eso tenemos un par de consultas abiertas al público, han estado interesantes, muchas orientadas a qué va a pasar después de esto, y otras sobre amor y cosas así, pero está bien, bien entretenido.
Ya. ¿Y quién sería esta sacerdotisa? Porque recordemos que anteriormente en estos arcanos mayores hemos descubierto, tú nos comentabas, a Nicanor Parra. ¿Quién llega como una potente figura femenina también?
Y la sacerdotisa, al ser una figura que, bueno, es femenina, pero además tiene que ver como con la sabiduría, elegimos a la gran Yamel Eltit, que es una de nuestras autoras favoritas, y creemos que representa bastante lo que esta carta contiene. Así que el día viernes ahí vamos a estar contándole más de la carta, por supuesto, de qué significa la sacerdotisa en el tarot, y también vamos a leer algunos fragmentos de la obra de Yamel Eltit.
Buenísimo, me encanta la potencia que tiene Yamel Eltit también para vincular su poética, su narrativa con la actualidad, ¿no? Siempre muy conectada con las necesidades sociales y también con la crítica política. Ella también hace columnas de pronto que están muy conectadas con la actualidad de Esteban.
Sí, ella igual estuvo muy, muy vinculada con Carmen Berenguer, que la conocimos hace una semana atrás, y con Pedro Lemebel, sobre todo en época de dictadura, en el acto performático de intervenir los espacios, como lo vemos hoy ya más desde lo digital, cuando vemos esa imagen de la torre de la Telefónica intervenida, ¿cierto?, con luces, pero esta era una intervención mucho más carnal, ¿cierto? Entonces, los tres han representado una contracultura en la época de dictadura, y hoy han sabido, bueno, Carmen todavía con Yamela, ya no contamos con el gran Pedro, pero han sabido evidenciar y mantener su postura frente a lo que estamos viviendo, y eso también nos dota de nuevas reflexiones y de pensamiento crítico.
Sí, bueno, a propósito de lo carnal, vamos a hacer una recomendación el día de hoy bien interesante, ¿no? Nos vamos a Argentina para hablar de Tamara Tenenbaum. Estuve leyendo un par de entrevistas de ella, parte del texto que hoy quieres ofrecer, que está bien, bien atractiva la escritura de Tamara. Cuéntanos de quién se trata y por qué hablar de Tamara Tenenbaum en esta jornada.
Y mira, hablar de Tamara en particular no es para nosotros, como otros autores que hemos hablado, autoras, alguien que podríamos decir icónico, de nuestros favoritos, porque tampoco es alguien que conocemos tanto, pero a través de la editorial Mariquita, que es la que publica fanzine, hemos podido descubrir un montón de autoras y autores que se dedican a temáticas relacionadas con, podríamos decir, y retomando lo que hablábamos de Yamel Eltit, como la contracultura actual. Entonces, en estos fanzines uno puede encontrar un montón de reflexiones y de críticas bien fundamentadas, muchas veces que uno lo hacen pensar mucho más de lo que piensa en general, sobre especismo, feminismo, sobre anarquía, y elegimos justo uno que salió hace poquito, que se llama No sos vos, es el mercado del deseo, escrito por Tamara Tenenbaum, que también creemos que hace mucho sentido lo que estamos viviendo hoy en temas de las corporalidades, las sexualidades en esta época de pandemia.
Sí, es bien atractiva la historia de esta autora, ¿no? Ya que ella pertenece a una tiene su origen en una comunidad judía ortodoxa allá en Buenos Aires, en la zona de El Once. Me acordé de una serie que está muy en boga por estos días, que se llama Poco Ortodoxa, ¿no? Que muestra allí las maneras que tiene esta comunidad bien conservadora de relacionarse con las chicas que desde muy niñas tienen que ya ir pensando en un matrimonio, y es precisamente eso lo que ella cuestiona, ¿no? Sobre eso reflexiona también, sobre las formas de las relaciones afectivas de la actualidad, cómo son influenciadas por arquetipos que vienen desde las redes sociales, desde los moldes de Instagram, y cómo muchas veces estas cuestiones morales de tiempos, de décadas antiguas permanecen, pero con otro disfraz, ¿no? Es bien rica esa reflexión que hace.
Sí, yo creo que no está muy alejado en términos como de corporalidad, como de disidencia corporal o de diversidad sexual, esta idea que también, tomando lo que sucede hoy, como ese hashtag que apareció como guatones con hambre, ¿cierto? Que tiene mucho que ver con la gordofobia, que está despertado en pandemia, y de volver a reflexionar también sobre esa, creo que es un momento para reflexionar sobre todo tipo de relaciones que tenemos como humanos y humanas. Y creo que las afectivas son de las más importantes, sobre todo porque son muchas veces algunas pequeñas trampas. Y creo que ahí Tamara en el texto va también desglosando a veces esas trampas posibles, esa obligatoriedad, esa hegemonía del deber ser, ¿cierto? Que muchas veces no tiene que ver, como dice ella, creo que es clave, porque también mucha gente que tiene problemas con su físico, problemas emocionales por sentir que no son válidos o válidas, y no tiene mucho que ver con la identidad propia, tiene más que ver con esta palabra potente que es el mercado también, ¿cierto? Del deseo, el capitalismo llega mucho más allá siempre. Entonces también el deseo es un mercado, ya no es solo el deseo de estar con alguien, sino que también hay un proceso de intercambio, de transacción que es bien potente y bien violento, como muchas de las cosas del capitalismo.
Sí, hay una entrevista bien interesante que le hace el diario El Clarín en Argentina, y ella habla sobre cómo se recicla el patriarcado. Le preguntan sobre en qué situaciones ella advierte que se recicla el patriarcado, y dice: el reciclaje más importante tiene que ver con que muchos ideales que antes tenían que ver con la moral, hoy tienen que ver con el éxito. Ciertos medios femeninos o de lifestyle hablan de cocina, de la dieta que hay que hacer, del sexo que hay que tener. Es lo mismo de lo que hablan hace 50 años, pero ahora ya no es cocinar para tu familia, sino la dieta cetogénica. Pero en el fondo es lo mismo, es algo que está relacionado con dedicarle muchísimo tiempo a lo doméstico en un sentido súper restrictivo. Lo mismo con las parejas, eso que antes era un deber moral, casarse o tener hijos, ahora ya nadie lo piensa, pero es como el paradigma del éxito. Lo ves en Instagram, ves imperativos de 1950 que antes eran imperativos morales sobre la buena mujer, reciclados en lo que tal vez no es la buena mujer, pero es la mujer exitosa, la que tiene un novio con el que viaja, come bien o hace crossfit. Bien interesante y entretenida también su manera de reflexionar, Sebastián, porque juega mucho con lo actual, ¿no? Con lo que uno mismo hace todos los días, con lo que uno va consumiendo y ejerciendo también en las redes sociales.
Yo creo que hay que poner ahí como así también las feministas siempre hablan de las gafas moradas, ¿cierto? Que es poder abrir como la mentalidad a las situaciones de desigualdad. Creo que también en términos de corporalidad y de sexualidad hay que hacerlo. Ahora, hoy ha estado bien en boga el tema de lo que está pasando en La Pintana, porque en general los medios masivos eligen ese tipo de avatares, ¿cierto? Para representar cosas y le sacan el jugo. Y le preguntaban a la chica que está como dirigiendo una manifestación qué decía su familia, qué opinaba su marido, si la dejaba estar ahí. Y eso habla de que no hemos avanzado tanto. O sea, finalmente también tiene que ver con cómo se construye, incluso en el discurso mediático, constantemente, por supuesto, se mediatizan los cuerpos y las sexualidades. Entonces también es bien potente. Y bueno, por eso también elegimos, yo me he dado la misión de poder también ir sugiriendo editoriales cuando nos toca comunicarnos, Richard. Y también la editorial Mariquita permite acceder a un montón de información y de reflexiones que van en esa línea. Entonces también sí, tiene un texto que habla sobre los celos, por ejemplo, como si los celos son parte de uno o no, cómo uno puede desarmar esos celos. Y eso está súper interesante.
Sí. Sí, también en este libro que uno recomienda habla también la autora sobre el tema de la fidelidad, ¿no? Cómo ese concepto de fidelidad puede ir transformándose, puede ir teniendo otros sentidos, que pueden ir dando otras dinámicas dentro de las parejas, que puedan ir entendiendo el deseo como una cuestión mucho más allá de lo pecaminoso que puede significar una infidelidad. Está bien bien interesante lo que propone el libro Nosotros Vos, es el mercado del deseo, que está en línea, ¿no, Sierra?
Sí, hay un montón de textos. Bueno, todos los fanzines de la editorial Mariquita están disponibles para leer en línea, y hay algunos descargables, todos gratuitos, en esas dos opciones. Igual hay, uno puede comprarlos simbólicamente, no son muy caros, cuestan como 1,000 pesos para apoyar lo que hacen desde esta editorial. Uno puede transferir y hacer una compra virtual, pero también se puede acceder gratuitamente a los fanzines. Tienen libros publicados y además tienen una revista que se llama, si no me equivoco, Furiosa, que también profundiza esos temas. Entonces está bien bueno, porque además es un grupo de jóvenes, yo no tengo 100 años, pero son chicos y chicas que tienen 23, 22 años, que están relevando esta información y poniéndola a disposición, y me parece súper bueno también apoyar estos proyectos.
Sí, nosotros que estamos con los 32 somos como segundos jóvenes, segundo nivel.
Sí, por supuesto, todavía nos queda juventud.
Así es, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias, Seba. Como siempre, te agradecemos tu voluntad para entregarnos nuevo material, y siempre me parece muy interesante. Así que muchísimas gracias por los libros, las autoras y autores que siempre nos recomiendas.
Gracias a ti, Richard, además por ser siempre un Mateo estudioso de lo que les proponemos. Se nota que eres un lector. Entonces también lo agradecemos, porque la conversación fluye y sabemos que hay un interés real detrás.
Ya pues, muy bien, Sebastián, que lo pases muy bien dentro de lo posible por estos días, a descansar y a cuidarse sobre todo, ¿vale?
Igual, mucha fuerza, chao.
Chao.
Pesada, y ya no sé cómo tratarte. Me quiero distanciar de todo lo que pesa. Está todo el rato en tu cabeza. Si no, me llevo a emocionar cuando decimos las cosas de frente, en busca de sentido.